1,000 pesos.
Ministra de Educación, María Victoria Angulo, gracias por estar con nosotros y explicarnos a fondo cómo son todos estos procesos que viene estudiando. Lo hemos contado en el Confidencial, hace parte usted de un grupo de 17 ministros en el mundo escogidos por UNESCO para poder establecer estos protocolos de manera más global. Nos quedó claro ayer que los terminan las clases de manera virtual hasta este semestre prácticamente, o sea, hasta el 31 de mayo. Y todo el calendario B también termina lo que tiene que ver con colegios de manera virtual. ¿Es eso correcto?
Bueno, buenos días, Diana. Un saludo a ti, a todos los que te acompañan en la mesa y a todos los oyentes. Muy importante la pregunta para dar claridades. Los anuncios yo creo que los podemos dividir, Diana, para educación inicial, básica y media y superior. En educación inicial, básica y media son dos grupos, los colegios privados y los colegios públicos. Para los colegios públicos continuamos con trabajo en casa, junio y julio, en toda la preparación además que hay que hacer con los contextos urbanos y rurales para estar listos para regresar en agosto en un modelo de alternancia del que ahorita hablaremos. En los privados, depende si estamos hablando de calendario A o B. Para calendario B, como mencionaban ustedes, calendario B termina a finales de mayo, comienzos de junio, su año escolar, y regresa en el mes de entre agosto y septiembre, o sea que terminan ya su año con el trabajo en casa e inician su año escolar con presencialidad. Y calendario A privado tendrá unas dinámicas pues muy parecidas a nuestros colegios públicos, dependiendo obviamente de las especificaciones en el calendario que tiene cada institución privada. Si nos vamos a educación superior, son dos anuncios. El primero, que se preparará el sector, nos prepararemos con las instituciones para iniciar en junio y julio todos los laboratorios prácticos para poder culminar semestre de las carreras que requieren estos laboratorios con presencialidad. Y a partir de agosto, nuevamente, Diana, en las aulas.
Muy bien, entonces hablemos un poquito de lo que viene a partir de agosto. Cuando hablamos de calendario B y de calendario A, me imagino, también cuando hablamos de presencialidad, estamos hablando de un tema, de un concepto nuevo que se llama alternancia. ¿Eso qué es?
Bueno, el concepto de alternancia se viene trabajando no solo acá, sino en otros países, y ha sido la definición que pues UNESCO ha puesto sobre la mesa como una combinación de presencialidad y de trabajo en casa. Y la pregunta que sigue es, ¿por qué se hace necesario por lo menos tener esta flexibilidad? Y la razón obedece, entre otras, a la evolución misma de la pandemia, que hay que tenerla siempre allí, revisando los casos específicos por región y demás, a los protocolos, por ejemplo, para cuando se llegue a dar en una institución que se encuentra un niño con COVID-19, cómo disponer de todos los protocolos con ese grupo, y para una realidad muy especial en Latinoamérica, y es los tamaños, los espacios de un curso, el número de niños por curso, y las premisas que no podemos olvidar, que son distanciamiento social y salud pública. Entonces, no será exactamente igual, Diana, en la zona rural y urbana en cuanto a los días que sean presenciales, eso lo irá decidiendo cada secretario y sobre todo cada rector, atendiendo a sus espacios y atendiendo también, Diana, un tema donde nos vamos a articular mucho con todas las autoridades locales, no solo educativas, sino de salud y transporte, porque los horarios y los momentos de salida tienen que evaluarse bien a nivel de cada ciudad para que sean en tiempos que no sean en horario pico de tránsito, justamente para contribuir también a que los sistemas públicos de transporte pues no tengan pues un incremento que supere la meta que se ha definido.
Muy bien, aquí tenemos una cosa muy interesante porque además es un modelo pues muy moderno y que se está aplicando en otras partes del mundo también. Cuando nosotros hablamos de la alternancia, entonces es presencial y trabajo en casa. Y me imagino que eso se distribuye por cursos, por ejemplo, o eso ya es del fuero de cada colegio. Me refiero a durante cuáles son los espacios de presencialidad. Estamos hablando de 15 días por curso, o cursos como noveno, décimo y once, o de qué manera más o menos funciona esa alternancia. ¿Se hace por cursos, se hace por edades?
Muy bien, Diana, los ejemplos que están poniendo los oyentes. Estas decisiones terminarán ya al momento final, tomándolas cada institución con su Secretaría de Educación, y puede tener ejemplos como el que ustedes mencionaban. de X días presenciales y X días de trabajo en casa, o la mayoría del tiempo presencial. ¿De qué depende? Pues de todos estos detalles del tamaño y la infraestructura de las aulas, del número de estudiantes por curso y de los horarios que se decidan poner. Lo menciono porque en Colombia la mayoría de los colegios públicos, un porcentaje importante, más del 80%, tiene doble jornada, por ejemplo, Diana, tiene jornada de la mañana y de la tarde. Y hay que lograr que tanto en los momentos de ingreso como en los momentos de recreo lúdica o en los momentos de alimentación, pues van a cambiar las rutinas, porque son momentos donde normalmente se generaría grupos incluso mayores de 50 niños o jóvenes, y eso lo decidirá cada rector justamente para evitar que eso se presente, para que regresemos a la presencialidad, ahora, sí. Pero se haga con todos esos detalles.
Fíjese que me abre un espacio que para las personas que nos educamos en provincia, sobre todo en la parte de colegio, pues la doble jornada era algo muy natural, y me imagino que esa es una alternativa incluso en este tema, en este momento, no como la doble jornada que se entiende hoy, sino como la que teníamos en ese momento, que uno estudiaba hasta las 12 del día y almorzaba y volvía, pero ahora podría uno pensar que un grupo va en la mañana y otro grupo va en la tarde. ¿Hasta ese tipo de cosas podemos llegar?
Exactamente, Diana. Muy bien. Obviamente nosotros tenemos en el país municipios con pues casos con un número distinto de COVID, tenemos municipios no COVID, y eso lo menciono porque eso va a ser bien importante al momento que el secretario de Educación con secretario de Salud y demás pues tomen la decisión de no solamente el momento exacto de reabrir, sino en qué condiciones. Usted sabe que en zonas rurales dispersas los grupos son mucho más pequeños de estudiantes, los espacios son espacios más grandes, algunos de ellos todavía pues son municipios no COVID. Entonces todas estas variables tocará analizar con mucho detalle y aprovechar. Por eso el presidente daba esta noticia desde el día de ayer, para tener el tiempo necesario para hacer los ajustes del caso.
Ministra, ¿y se aplicará el aforo del 30% también en los colegios? Digamos que ese es como el porcentaje.
Pues, Diana, depende de los espacios y del tamaño de los grupos. Ese porcentaje que se ha mencionado para temas comercio, o de compras, sí, o de comercios, no necesariamente es exactamente el mismo que usted aplica a la institución. Depende de los espacios que tenga y sobre todo más de horarios. Yo creo que va a ser un factor bien diferencial. Los grupos, como la idea que usted menciona, si es en la mañana o en la tarde, las horas de ingreso, porque ahí usted va disminuyendo los momentos donde el número de estudiantes que se encuentren sea un número que supere las restricciones que tiene el Ministerio de Salud.
Claro. Ministra, en lo que tiene que ver con el calendario A, hemos escuchado que se pueden modificar los calendarios. ¿A qué se refiere eso?
Ah, bueno, nosotros emitimos con el señor presidente la semana anterior un decreto ley, un decreto legislativo con ocasión de la emergencia económica. ¿Por qué lo hacíamos? Porque la reglamentación colombiana establece que deben ser 40 semanas completas de actividad académica en el año. Reconociendo que va a ser muy distinto, Diana, a lo que pase en Guaviare, a lo que pase en Bogotá o lo que pueda pasar en Atlántico, este decreto lo que nos permite es solo por este año y obviamente con ocasión de la emergencia hacer ajustes en las semanas académicas en cada entidad territorial.
Ya. ¿Qué va a pasar con las prácticas de los estudiantes que son requisito para graduarse? Y que pues con la dificultad de consecución laboral y pues están muy afectadas.
Sí, señora. Muchas de las reuniones que tuvimos con los rectores de instituciones de educación superior, públicas, privadas, técnicas y tecnológicas, salía recurrentemente la importancia de, con todo el cuidado, poder activar las prácticas. ¿Para qué? Para, dependiendo de la carrera, hay carreras que el semestre perfectamente pues termina con educación en casa, bien sea virtual, a distancia o con apoyo de conectividad remota. Hay otras carreras que necesitan escenarios prácticos. Entonces los rectores elaboraron, primero nos respondieron una encuesta detallada de qué programas son, en qué municipios, cuántos estudiantes. Esta información nosotros la trabajaremos con ellos, los rectores, y con cada ciudad, porque también para poder hacer las prácticas de laboratorio pues hay que definir horarios, mirar el tamaño de los grupos y garantizar pues todas las condiciones de limpieza profunda y demás de todo lo que va a ser usado como parte de la práctica. Los rectores pues han mostrado obviamente no solo solidaridad, sino muchas acciones que ellos ya venían realizando con la esperanza de poder activar las prácticas. Así que allí estaremos acompañando a los ASCUN, que reúne pues a universidades públicas y privadas del país. Nombró un comité de rectores y vicerrectores que van a estar trabajando con nosotros para poder hacer la revisión de estos protocolos. Sí.
Supongo que el ICFES entonces no será exigido para las personas que ingresan a las carreras nuevas.
De acuerdo, en la emergencia económica anterior, en la primera declaración, nosotros también con el ICFES elaboramos un decreto ley. Ese decreto también es válido solo en este año por el tema de la emergencia. ¿Y qué dice básicamente? Que tanto las pruebas para calendario B como para calendario A se van a hacer, pero hubo que cambiar las fechas justamente por lo que nos está ocurriendo para garantizar que cuando vayan sábado o domingo los estudiantes a las pruebas pues estén las condiciones dadas. Entonces, esa flexibilización que garantizó que los estudiantes ahora de calendario B puedan ingresar a la universidad con los requisitos que cada universidad dispone, sin necesidad de anexar el resultado de la prueba. Cuando en el segundo semestre con el ICFES, que ya ha tomado también todas las medidas para alistarse, para poder hacer las dos pruebas, para calendario B y para calendario A, serán en el segundo semestre del año, pero no son una condición que pueda impedir el ingreso para nada a la educación superior. ¿Por qué las hacemos? Por varias razones. Cuando se den los momentos, porque pues es la serie más completa de información con la que cuenta el país de cómo avanza la educación básica y media, que es Saber 11, y porque es interesante también información para la universidad, así ya haya accedido el joven para saber también qué áreas puede fortalecer.
Ministra, por último, las universidades entonces van a funcionar más o menos igual que los colegios, con aforos, con priorización a las carreras que implican una presencia para su aprendizaje. ¿Es así?
Sí, de acuerdo. Esa decisión la irá tomando cada rector y sobre todo consultando con los decanos y mirando estadísticas de aforos, como usted menciona, y de cómo lograr que se aproveche mucho cuando sean los momentos presenciales en las actividades que más enriquecen el proceso educativo y con el proceso en casa se complementen acorde a los requerimientos y a las ciudades, ¿no? Porque como el COVID tiene una evolución distinta por ciudad, es bien importante tener eso en cuenta.
Ministra, gracias por estar con nosotros. En buena hora, hay claridades, hay una hoja de ruta en el sector educativo. Estaremos muy pendientes de nuevas decisiones. Feliz tarde.
Un millón de gracias, Diana.
Pues Juan Orlando,